Ayer se entregaron los resultados de la prueba de selección universitaria. Sin embargo, el test da cuenta de una serie de diferencias, según conclusiones del DENRE, del Sistema Único de Admisión y Consejo de Rectores. Y una de las principales está entre los estudiantes de colegios particulares pagados versus los municipales. Los primeros obtuvieron en promedio 600 puntos en la PSU, mientras que los segundos alcanzaron 469, vale decir, 131 puntos de distancia. También se aprecia un mejor rendimiento de hombres que mujeres, pese a que estas últimas tienen en general mejores notas en la enseñanza media, y ahí hubo un elemento interesante de analizar. La directora del DEMRE, María Leonor Varas, comentó que vivimos en un país ultra segregado y sabemos que la educación también lo está. Y esta brecha que se mantiene, difícil de combatir, hace algunos años ya lo estamos mencionando, por eso ya está con nosotros la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional DEMRE, María Leonor Varas. Gracias por estar con nosotros aquí en Concierto. Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Gracias, Leonor. Lamentablemente, el análisis posterior a la PSU más o menos siempre se repite año a año y dice relación con estas brechas que se generan en particular entre los colegios municipales y los colegios particulares. La duda está en que, si bien sabemos que la PSU le saca la foto a nuestro sistema educativo, la duda es si acaso este tipo de prueba en específico profundiza o no esas brechas. ¿Es más complicada para los alumnos de colegios municipales? ¿Qué evaluación tiene usted, Leonor?
En primer lugar, la PSU corresponde el origen de la PSU corresponde a un momento histórico bien distinto, y en ese origen, de alguna manera, se selló una reproducción de brecha que padecemos hasta hoy día y que debe terminar. O sea, es cierto que vivimos en un país ultra segregado, que la educación es particularmente segregadora, y por lo tanto uno podría aliviarse de culpa y decir, esto no es más que una foto, un termómetro, pero esta foto y estos termómetros no son neutros. Esta prueba es una prueba que está demasiado vinculada a la cobertura curricular, al revés que lo que era la prueba de aptitud académica, y por supuesto que lo que tenemos es que con la PSU aumentaron las brechas socioeconómicas. En realidad no es bueno hacer la comparación entre el tipo de dependencia administrativa de los colegios, porque cuando uno controla por nivel socioeconómico, o sea, a mismo ingreso per cápita o ingreso familiar, a mismo nivel socioeconómico de los postulantes, tenemos que el comportamiento de los colegios no es tan segregador como estamos diciendo. De hecho, a mismo nivel socioeconómico, colegios municipales lo hacen mejor que particulares subvencionados, por ejemplo.
Claro, entonces, que con los subvencionados son tan heterogéneos que por eso es difícil ahí comparar, sí, la diferencia de municipales, sí, versus particulares, sí, que son los dos extremos.
Sí, pero no hay que condenar a los colegios municipales diciendo que lo están haciendo mal, porque en realidad hay que compararlos para el mismo tipo de alumnos, o sea, el mismo capital cultural de la familia, que es lo que agrega el colegio, que fue también lo que dijo el rector Valle en la conferencia de ayer. Hay que ser cuidadoso con esas comparaciones.
Estamos con María Leonor Varas, directora del DEMRE, hablando de los resultados de la PSU y esta brecha que es tan dura de roer. María Leonor, ¿por qué cuesta tanto avanzar? Se ven año a año, lo analizamos, hay avances específicos en algunos puntos, pero en términos gruesos, en las políticas globales, cuesta tanto disminuir esta brecha. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan difícil?
Por montones de cosas. Lo que es importante es que cuando uno tiene un problema tan sobredimensionado como son no es sobredimensionado, es sobredeterminado, esa es la palabra, donde uno ve que aparecen tantos factores y todos tan difíciles, la tendencia es a decir, este problema me excede y yo no tengo nada que hacer. Y lo importante es decir que todos tenemos algo que hacer, y con las pruebas tenemos que avanzar a tener una definición de nuevas pruebas que sean menos vinculadas a factores que sabemos que reproducen de manera más extrema estas diferencias que no nos gustan. Entonces, hay muchísimos factores y muchas cosas que hacer, pero nosotros sabemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer, y todos deberíamos tratar de preocuparnos con en qué medida yo puedo actuar al respecto. Claro.
¿Cuáles son esos factores para tratar de establecerlos? Hay un elemento que viene, a ver, de origen de sociocultural, como usted dice, pero ¿qué otros elementos de la educación misma, del tipo de educación que se está dando en los distintos establecimientos, qué otros elementos, factores un poco más objetivos se pueden atacar para disminuir esta brecha?
Mire, por una parte es el capital cultural de las familias influye, y eso no lo vamos a cambiar. Lo que queremos es que los colegios, los profesores, etcétera, tengan, por ejemplo, iguales expectativas respecto de sus distintos tipos de alumnos. Esa es una condición media ideológica y que hay que trabajarla, tal como hay que trabajar, por ejemplo, las expectativas relacionadas a género. Si los profesores, aún en formación, piensan que la matemática, por ejemplo, es una habilidad innata y que difícilmente se cambia, que el que es malo para matemática va a seguir siendo malo por el resto de su vida, eso es fatal. El profesor tiene que creer que eres capaz de cambiar esas condiciones y que todo depende del trabajo y que no existen las personas incapaces de aprender matemáticas. Por ejemplo, ese es un factor que sabemos que existe, que tenemos estereotipos, que tenemos prejuicios, que pensamos que hay cosas que son inamovibles y que las vamos a reproducir si seguimos creyendo en ellas. En la formación de profesores se ha avanzado un montón. Hoy día se preparan los profesores mucho mejor que lo que se los preparaba hace 10 o 20 años atrás. En particular, yo tengo datos para enseñar matemática, pero en muchos otros planos está cambiando. Sabemos que las pruebas, los estudios comparativos internacionales, como la prueba PISA, nos muestran progreso en lenguaje, por ejemplo, importante. En ciencia y matemática, en ciencias hay progreso, en matemática han sido mucho más difíciles, probablemente porque los estereotipos también son más fuertes.
Claro. Entonces, estamos conversando con María Leonor Varas, directora del DEMRE, y es fundamental ahí lo que mencionas dentro del análisis. Obviamente el cambio más fundamental que se requiere es que el sistema educativo deje de ser tan desigual, mejore sí. La calidad de los establecimientos en términos generales. Pero mientras tanto, en este periodo de transición, si pensamos positivamente y que en algún momento se va a producir ese cambio, ¿de qué manera la PSU o tal vez otro tipo de instrumentos puede ayudar a que esos alumnos que son talentosos, que son estudiosos, pero que, claro, por su condición a lo mejor socioeconómica, no pueden estudiar en un colegio, en un mejor colegio, que le pase todos los contenidos curriculares, para decirlo en términos bien prácticos, y no pueden asegurar un tremendo buen resultado en la PSU, si pueda ingresar a la universidad y a la carrera o a la institución que quiere?
Bueno, en Chile se han definido otros factores de selección para compensar estas diferencias que hace la PSU. Nosotros opinamos, sí, que la misma prueba debe cambiar, que debemos generar nuevas pruebas que sean menos dependientes de la cobertura curricular y que estén más centradas en competencias y habilidades disciplinares específicas de cada una de estas disciplinas que se están evaluando, pero que al estar centrada más en habilidades y en competencias específicas, van a ser menos segregadoras, menos discriminadoras de el capital cultural familiar.
Sería un cambio fundamental. ¿Cómo se puede llegar a ese cambio? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Tiene que ver con recursos, con hacer una nueva prueba?
Sí. Nosotros estamos empeñados en desarrollar nuevas pruebas. Partimos el año pasado, hemos hecho ya un piloto bien masivo, y este año tenemos un proyecto de investigación y desarrollo financiado por CONICET para el desarrollo de nuevas pruebas. Eso va muy bien y tenemos, por supuesto, un calendario de trabajo y plazos y metas, y vamos a tener una batería de nuevos instrumentos. Lo otro es que tenemos que tener instrumentos bien básicos que sean comunes a todos, pero luego una diversidad para los distintos fines, porque es muy distinto una prueba matemática para seleccionar para ingeniería que una prueba para seleccionar para estudiar literatura o estudiar.
Claro, que ahí
es
donde llamaba la atención, sí. Y lo comentábamos, esto de que entiendo yo que se juntaron las dos pruebas. La que antes era, claro, uno decía, yo estudié periodismo, por suerte que no tengo que dar la específica matemática, claro. Pero ahora no, ahora hay que estudiar para las dos.
Y eso nos pone en un zapato chino, porque la PSU de matemática, por una parte, es demasiado difícil para la población global que la rinde y demasiado fácil para discriminar al que entra en ingeniería.
Estamos con María Leonor Varas, la directora del DEMRE, hablando de los resultados de la PSU. Un instrumento que ya está recibiendo críticas, leí esta mañana cuestionamientos desde el mundo político, por ejemplo, desde el PPD, que sé yo, Jaime Quintana y otros, que hay que terminar con la PSU, que aquí el problema también es el instrumento. ¿Cómo reciben esas críticas?
Mire, todo instrumento tiene su momento. La PSU, cuando se creó, lo que quería Chile era mostrar que todo lo que se había invertido y el gran esfuerzo que se había hecho para la reforma curricular había rendido fruto. Y de esa manera se declaró que la PSU iba a ser al mismo tiempo un instrumento de selección y un CIMSE de cuarto medio. Y ahí quedamos amarrados a algo que hoy día no nos sirve, hoy día necesitamos. Mire, pero ahí hay que tener un sentido de realidad que es muy importante, porque lo peor que podríamos hacer es sacar como conejo del sombrero una nueva prueba que no se ha analizado, estudiado, discutido lo suficiente acerca de qué es lo que estamos todos convencidos que es lo valioso para la selección. Y eso toma su tiempo. Y entre tanto, esta PSU que tenemos tiene que ser mejorada. Nosotros tenemos varias sugerencias de mejoramiento de la PSU porque no se puede llegar a reemplazar una prueba de un momento a otro. Aparte de todos los estudios, todos los consensos, las discusiones, los estudiantes deben prepararse. Sería espantoso que le dijéramos el otro año hay otra prueba.
Justamente le voy a plantear eso. Sí. Me acuerdo cuando se pasó, me parece, de la prueba de aptitud a la PSU, toda la polémica que había en el momento, los colegios. Entre medio parece que había otra que se decía la CIES. CIES. Entonces, los colegios preocupados, ¿cómo sabemos cuál es la prueba? ¿Cómo nos preparamos? Que esta generación que le toca el cambio no se vea afectada.
Claro. Entonces, lo que tenemos que empezar y la próxima reunión plenaria del CLUCH, hemos solicitado que nos inviten e ir a exponer cuál es nuestro proyecto de nuevas pruebas, cuáles son las mejoras. Lo que más nos preocupa es la agenda corta. ¿Cuáles son las mejoras que podemos hacer ahora a la PSU? Y eso tenemos que discutirlo, porque obviamente son decisiones mayores que no son solo técnicas, que son decisiones políticas, sociales, técnicas, todos esos argumentos se mezclan. Y pensamos que hay varios cambios, de hecho estamos haciendo muchos estudios, por ejemplo, para reducir temarios. Eso es algo que se puede anunciar de un año para otro, que eso no tiene un plazo tan grande para que se preparen. Claro. Sí, entonces, reducir temario sería una buena medida. Mira, el estudio que hemos hecho es un estudio bien bonito, porque tomamos dos grandes estudios de validez predictiva, porque estas pruebas, la medida de éxito de las pruebas es que predigan bien que estamos seleccionando a aquellas personas que les va a ir mejor en los estudios universitarios. Por supuesto que hay ciertas restricciones de equidad, ¿verdad? Con ese puro criterio uno podría dejar sistemáticamente fuera un sector de la población, y eso no hay que hacerlo. Entonces, tomamos estos estudios de validez predictiva y con los mismos datos le fuimos quitando temas, le fuimos quitando preguntas, y viendo si eso mantenía la confiabilidad y la validez predictiva de las pruebas. Y en la medida que eso ocurra, tenemos información dura respecto a que sí podemos reducir temario. Pero eso hay que discutirlo a un nivel mayor, con más gente, etcétera. Pero sí creemos que hay muchos elementos para tomar decisiones que vayan en pos de mejorar la PSU. La PSU también la hemos mejorado mucho técnicamente. La PSU de este año tiene propiedades técnicas que no tuvo ninguna de las versiones anteriores. Por ejemplo, estamos haciendo unos pilotajes que nos han acercado más a la población que rinde la prueba, y por lo tanto estamos teniendo mejor información para armar pruebas que den más información. Había una prueba, la prueba de ciencias para los estudiantes que egresan de la enseñanza media técnico profesional, que nunca había alcanzado niveles satisfactorios de confiabilidad, que era extremadamente difícil. Eso, este año tenemos buenas noticias, es una prueba que satisface la confiabilidad necesaria, que tiene las condiciones técnicas para tomar decisiones. El problema es que con eso hay que tomar decisiones sobre los individuos, y para eso se requieren ciertas condiciones técnicas importantes. Por primera vez estamos usando una metodología que fue recomendada por el informe Pearson y que hasta ahora no se había incorporado, que es la teoría de respuesta al ítem, lo que también nos permite analizar las preguntas y construir pruebas que son mucho más informativas y más controlamos mejor la información que están dando.
Finalmente, María Leonor Varas, directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional DEMRE, lo decíamos en la presentación de la entrevista, por primera vez las mujeres superan a los hombres en una prueba específica que es la de lenguaje, Sí. Pero hay un fenómeno que es interesante de saber, más allá de este hito, que tiene que ver por qué a las mujeres le va mejor en las notas de enseñanza media, pero a los hombres le va mejor en la PSU.
Hay varias explicaciones a eso. Primero, el dato que yo sé que entusiasmó mucha gente, la diferencia en esa media no es estadísticamente significativa. Hoy día no se puede decir que a las mujeres les esté yendo mejor el lenguaje. De hecho, esos dos puntos no alcanzan a ser una pregunta. Lo otro, que las medias en este caso nos informan muy poco, sobre todo lo que tiene que ver con las brechas de género. Porque con las mujeres hay un fenómeno que está muy bien estudiado a nivel internacional, que es que a medida que las mujeres son mejores alumnas, las que están mejor preparadas, más les afecta el estrés de esta competencia. Entonces, cuando uno ve la diferencia en puntaje para mujeres y hombres, esta diferencia empieza a aumentar en la medida que aumenta el puntaje de la prueba. Entonces, la media no es una información que realmente nos despista. O sea, las mujeres que están sobre los 700 puntos son mucho, mucho menos que los hombres que están sobre los 700 puntos. Okay. O sea, las diferencias van aumentando justamente en el sector donde se toman las decisiones para ingresar a medicina, para ingresar a las carreras más selectivas. Y son las mejores alumnas y son las que tienen más altas notas.
Ahora, ¿con estrés, lo dice usted, el momento de la
Hay dos, claro, hay dos fenómenos. Una que se pensaba que era aversión al riesgo, pero en realidad más que aversión al riesgo, se lo ha precisado mucho más que es una aversión a la competencia. En la competencia, en esta situación estresante, se produce esta diferencia y se produce en todas las pruebas. Pero cuando uno compara lo que pasa en lenguaje y lo que pasa en matemática es mucho más severo el fenómeno que el lenguaje. Por lo tanto, tiene que ver con la disciplina. Y en el caso de matemática también está súper bien documentado en el mundo que lo que opera es un fenómeno que se llama amenaza de estereotipo, que se suma a este otro de la aversión a la competencia. Y la amenaza de estereotipo opera de que la persona que es víctima de ese estereotipo reproduce la conducta de estereotipo, sobre todo cuando está más estresada y en ciertas condiciones desfavorables.
Y se toma en matemáticas, por ejemplo.
Claro. El estereotipo es que la mujer es mala en matemáticas. Entonces, sobre todo en Estados Unidos, hay muchos estudios que incluso cuantifican cuántos puntos de la prueba SAT, que es el equivalente a la PSU, pierden las niñas, buenas alumnas, cuando están rindiendo una prueba estresante como esta en una sala donde la gran mayoría son hombres y unas poquitas mujeres. Reproducen la conducta de estereotipo y les va peor, ¿verdad? Entonces, todos estos datos hay que tomarlo en cuenta porque primero hay que ser consciente a las niñas, sobre todo a las niñas buenas alumnas, y deben prepararse psicológicamente, por lo tanto, para una situación como esta. Segundo, deberíamos tener mayor disponibilidad de pruebas, de manera de evitar este mega estrés de una vez al año.
Todo el estrés pensando que aquí me juego todo.
La vida. O sea, si pudiéramos tener unas pruebas en marzo, otras pruebas en junio, otras pruebas a fin de año, disminuiríamos el estrés y, por lo tanto, disminuiríamos este castigo, sobre todas las buenas alumnas, ¿ya? Después, el asunto de que nunca queden en minoría. Por ejemplo, el año pasado yo miré, pues me dijeron, pon cuidado porque vas a tener que estar explicando por qué distribuiste una lista de, no por RUT para todos, sino que una lista de mujeres y una lista de hombres, porque eso puede ser incluso difícil de explicar. Pero veíamos que solo en algunas partes no ocurría. Pero habían 5 niñas que daban la prueba en putre. O sea, bueno, esas 5 niñas, las 5 en una sala, y no de a una en distintas salas de hombres, porque esas niñas van a sufrir la amenaza de estereotipo de que ellas son malas en matemáticas, porque esa es la creencia popular, y les va a ir peor que los iría si estuvieran las 5 juntas. Entonces, hay montones de cosas que uno puede hacer.
Psicológicos que influyen y que de repente no se le toma tan en serio, tanta conciencia de aquello.
Un estereotipo. De hecho, mis dos hermanas son mucho mejores en matemáticas que yo.
Se comprueba. Eso es una señal.
A nivel familiar eso. Le queremos agradecer a María Leonor Varas, directora del DEMRE, por venir a conversar con nosotros aquí a Mañana Será Otro Día en Concierto.
Gracias.
Gracias por acompañarnos.